Muchas gracias, Leonardo. En el formato que me sugirieron los organizadores, estaba que yo hiciera un intercambio de opiniones con ustedes para propiciar el diálogo y después preguntas del público. Si Jean-François y Miguel Ángel me lo permiten, modificaríamos un poquito la hora. Haré unos comentarios, abriremos a comentarios de ustedes y luego cerramos, si les parece, con cada uno y tomo las preguntas que están por acá. Pero si alguien además quisiera hacerlo de viva voz, abrimos un pequeño espacio. A ver, muy rápido, porque tengo un montón de notas, la verdad, les agradezco muchísimo a los tres sus ideas. Obviamente le vamos a pedir a IDEA que nos pase la primera solicitud formal, que nos pasen el estudio y demás. Seguramente habrá cosas que hemos pensado y otras que no, y de eso se trata justamente la deliberación pública de temas que son trascendentes. A ver, muy rápidamente, algunas ideas que vienen a mi cabeza al escucharlos. Primero, creo que Soledad hace una primer planteamiento muy provocador. ¿Una reforma electoral o una reforma del régimen político en el país y revisión del presidencialismo? ¿Qué vamos? Ella concluye, y lo comparto, ya basta de darle vuelta a la noria electoral y mejor vamos a pesar el problema de fondo, porque si no, rehuimos aquella discusión y vamos sobrecargando lo electoral al rehuir aquella discusión, y lo electoral ya no da para eso. Es mi punto de vista. Al contrario, lo ponemos en riesgo cada vez que lo sobrecargamos. Y es otra de las provocaciones que yo comparto con ella. Ya al contrario, vayamos desregulando la materia electoral y pongamos los acentos donde tiene que estar la discusión pública de los próximos años. Y a la luz también de estas dos jornadas en el Colegio de México, de ¿a dónde va la democracia? ¿A dónde van las formas de representación? ¿Los partidos van a volver a ese formato del 19 para organizar la votación? ¿O van a ser los sistemas privilegiados de representación? ¿Y cómo? Y luego, paradójicamente, y Leonardo lo sugería, uno no sabe para quién trabaja, ¿no? Vienen reformas pensadas para un actor en este cúmulo de desconfianzas y que benefician a otros. El mejor ejemplo lo acabamos de tener. Un partido político que hizo una consulta popular, hizo una bandera de restringir el número de RPs en el Congreso, y si hubiera pasado, si ahorita tiene una pequeña representación, pues prácticamente hubiera desaparecido, ¿no? Es de las paradojas sobre las cuales hay que pensar. De pasar de la ocurrencia para granjearse el aplauso público porque la política está mal vista, los políticos cuestan mucho, el Congreso es muy grande, entonces hay que reducirlo, ¿no? No estamos pensando en el efecto de la representación, que es el que está en el fondo. Y que nos vamos a quedar con esta mixtura de mayorías, RP, o vamos de una vez a un sistema de representación puro. Ya tuvimos el ejemplo en el constituyente de la Ciudad de México como un primer ejemplo de caminar en esa dirección. En fin, yo creo que esos son los grandes temas, por mencionar algunos, están muchos asociados, pero al contrario, volver a colocar a lo electoral en su justa dimensión. E incluso a la institución que se le ha encargado esto. El INE debería ser, desde mi punto de vista, una autoridad administrativa electoral. Punto. Se acabó. Y ya eso es suficiente carga. Y no, en el éxito de la institución, producto de las desconfianzas, se le va sobrecargando y desdibujando como institución, ¿no? Ahora administra los tiempos del Estado, es una gran agencia de publicidad, aunque el tribunal no le guste en ocasiones, somos primera instancia jurisdiccional, con todas las implicaciones de tensiones políticas que eso implica, y además el no contar en su propio perfil con las cualidades para hacerlo, aunque ha tenido que darse el expertise para poder hacerse cargo de esa responsabilidad, la cédula de identidad, en fin, no me quiero tirar al piso, pero ese es ir acumulando. Y uno revisa la historia de estos del 77 a la fecha, cada reforma va acumulando la desconfianza. Pero el problema que tiene esto es que cuando uno hace una reforma debería pensar que tiene que quitarle porque ya no es consistente con la cosa nueva que se le agregó. No, aquí es como el contrato colectivo de trabajo. Cada coma y letra que está ahí es resultado de una victoria de años. Entonces, quitarla es como doloroso, ¿no? Y entonces la va sobrecargando. Y el riesgo que tiene es que la vuelves inconsistente. La reforma del 14 tiene mucho de eso. Tiene una gran cantidad de lagunas, vacíos, que llegó al INE a tener que tomar en el Consejo General más de 100 acuerdos para organizar una elección, para tratar de subsanar las lagunas. Muchos de ellos tuvieron que irse tomando a destiempo porque nosotros mismos no entendíamos qué nos había entregado el legislador. Perdón que lo digo con esa claridad, pero creo que si no hablamos en esos términos, una próxima reforma que no considere esto, vamos a estar, en serio, creo que estamos corriendo mucho riesgo. Y al final tuvimos que hacer la LEGIPE BIS, ¿no? Sí, pues un acuerdo, una norma sobre organización de elecciones, un compendio, porque nosotros sudábamos cada vez que venía una elección. Acuérdense que tenemos que aprobar 103 acuerdos de consejo. Ahí va el 1, ahí va el 2, no, pues tuvimos que hacer un compendio, que por cierto es motivo de litigio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y vuelvo a lo que decía al principio cuando presentaba la mesa. Puede parecer anecdótico, pero un error en la operación pone en riesgo la credibilidad sobre los procesos y la credibilidad sobre la propia democracia. Eso es lo que está en juego. Y hay legisladores, que nos lo han dicho en el pleno del Consejo, Leonardo se debe acordar muy bien, dice, ¿ustedes para qué se hacen bolas?, nos decían. Si la ley electoral es un modelo para armar, ¿no? Sí, cierto, así lo pensaron algunos, pero en el momento en que el ego se vuelve complejo, ¿sí? Y fíjense, y además poner el modelo para armar en la Constitución, en las dos cosas, el ego y el ego, sí, porque quiere verse el legislador a modelo constitucional. 41 constitucional es una barbaridad, es un modelo para armar, cuando debería ser la intención del acuerdo social hacia dónde caminamos. En todo caso, traducido en leyes secundarias. Y dejándole la autoridad electoral muchas de las disposiciones de operación. Si no, otra vez vamos al recuerdo. Y me encantó una frase de Soledad que dice, casa sin ventanas. El Congreso se vuelve una casa sin ventanas cuando discute lo electoral. Cuando debería ser lo más público, porque es lo que nos es común a todos. Pero es el acuerdo cerrado entre los actores. Y además, muy cerrado. Yo me acuerdo que ya Jean-Pierre Kisley nos decía, quien fue presidente de Elecciones Canadá, que cada vez que iba a venir una reforma en Canadá, se le llamaba a la autoridad electoral y se le hacían solamente dos preguntas. Oye, estamos pensando en esto. Primera pregunta, ¿se puede hacer? ¿Es viable operarlo? Y segunda pregunta, si la respuesta era sí, ¿cuánto cuesta? Esas preguntas son fundamentales y no se hacen en México. Ni se llama a la autoridad para, a partir de su experiencia en una de las modalidades que Leonardo planteaba, que es esta cuestión, ese piso del operativo que tiene la reforma electoral, en donde pues por lo menos consulten a quien ha tenido la experiencia de operarlo para ver qué funciona y qué no funciona. No es el caso, se vuelve el Congreso una casa sin ventanas porque tiene que ver con el cuidado de los intereses muy particulares y las negociaciones para saldar los saldos que quedaron abiertos de la reciente elección. En fin, hay muchísimas cosas, todo este tema sobre los calendarios electorales que Pepe nos hacía referencia. Efectivamente es totalmente artificial, la política no opera así, al contrario es un flujo, es un fluido, que además debe ser así, hay que soltar a la política, y si no, de todos modos los políticos van a hacer lo que tengan que hacer, aunque hayan pactado las normas para atarse las manos, de todos modos siempre buscarán la manera de darle la vuelta. O el modelo de comunicación política, esto de la spotización, como reducir efectivamente a la política a 30 segundos, ¿no? Y hacerlo un producto con las consecuencias que después tiene para el otro tema, hacia dónde va la democracia, qué es lo que discutimos sobre nuestro futuro en lo que nos es común y demás, ¿no? En fin, son muchísimas cosas, la verdad, toda esta preocupación del populismo, como esta, con técnicas fascistas, como decía Pepe, y cómo esta mina a la democracia, pero me quedaría, antes de darle la palabra a uno de ustedes y leer algunos de los comentarios, con esta reflexión, parafraseando a Soledad, ¿por qué no abrimos la discusión sobre el régimen político del país? Y no pongamos en riesgo más la organización de algo que es fundamental, que es la voluntad ciudadana expresada en una boleta, en una urna, que tiene su complicación. Pero no está ahí, creo, los problemas que hoy en esta materia vivimos en México. Mientras leo estas preguntas, no sé si alguien, el doctor, ni modo, presidente del INE, Lorenzo Córdoba, por favor.